Buenos días a todos ustedes y muchas gracias al capítulo de gracias inicial con que se debe comenzar siempre cualquier intervención. En primer lugar, a la propia Escola Galega, un agradecimiento, digamos, institucional a la Escola Galega de Administración Pública por su invitación a participar en estas jornadas, a mi modo de ver, tan interesantemente planteadas. También la invitación, el agradecimiento, a su director, Domingo Bello, por las amables palabras de presentación, así como no como al profesor Miguel Ángel Caamaño, también, igualmente profesor de Derecho Financiero y Tributario, por su invitación específica a participar y por esas amables palabras de introducción en las que solamente ese matiz de longevo me ha dado que pensar un poco sobre si era un elogio o si no sé cómo lo debía plantear. Yo solamente lo he planteado desde el espíritu de un mediterráneo que viene aquí, hoy es un gallego, y la palabra longevo puede tener tal variedad de significados que yo siempre, como estoy desde aquí un par de días en Galicia, siempre encuentro en esa cosa que se atribuye a los gallegos, siempre busco lo mejor, siempre oigo lo mejor, y por eso ha sido tan gratas estos días aquí en Galicia, y espero que lo sea o ser lo suficientemente con ustedes, lo suficientemente por lo menos ameno, o transmitirles mis planteamientos personales, que son fruto sobre todo de una cierta experiencia personal. El profesor Caamaño ha hablado de mi intervención, esas notas de derecho financiero, que es una especie de mito de los que nos dedicamos a estas cosas, pero yo casi me siento más orgulloso de colaboraciones como, por ejemplo, el tema del secreto bancario o este tema sobre el que quiero hablarles hoy, que es el tema del valor comprobado en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en el que vengo sobre todo, digamos, a provocar, no tanto a enseñar como a provocar, que creo que es una de las labores más importantes siempre en todo lugar de formación, como es esta espléndida Escola Galega de Administración Pública. Dicho esto, lo voy a hablar, por tanto, dentro del tema que se me ha asignado, de las actuaciones de comprobación tributaria por parte de las administraciones autonómicas. Dos indicaciones iniciales. Voy a referirme no a cualesquiera administraciones territoriales, sino únicamente a las autonómicas, por tanto, no a las locales, que tienen una tradición mayor y una normativa específica, amén de unos tributos donde el problema de las actuaciones de comprobación tributaria no se plantean como en el caso de los impuestos cedidos desde época más reciente a las comunidades autónomas. Estas últimas se encuentran actualmente en un momento importante e incluso, diría yo, delicado en el ejercicio de tales facultades, por el giro impuesto que se va a imponer a su sistema de financiación a corto plazo. Me referiré ante todo al problema de las facultades de comprobación tributaria en general, para pasar a abordar con algún detenimiento una cuestión muy concreta, la disyuntiva valor-precio como base imponible del tráfico inmobiliario en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que constituye posiblemente uno de los supuestos más evidentes, en mi opinión, de la problemática de las actuaciones de comprobación de las administraciones autonómicas. Las funciones de comprobación, según es bien sabido, pueden ejercerse en el modelo de organización de nuestra administración tributaria, bien por los órganos de gestión, bien por los órganos de inspección. Ese es el planteamiento existente en el ámbito de la Administración Central, hoy Agencia Tributaria, y tal sería el modelo al que tendrían que plegarse en principio las administraciones tributarias de las comunidades autónomas a raíz de la asunción, con ocasión de la Ley de Cesión de Tributos de los años 80, de la gestión e inspección de los tributos cedidos. Cuando señalo que debe plegarse, me refiero a que, al no ostentar potestad normativa alguna las comunidades autónomas en relación con los impuestos cedidos, salvo las muy específicas y puntuales de orden material y ajenas del todo a nuestro problema derivadas de la reforma de la financiación autonómica de 1996, la regulación de las funciones de comprobación no pueden ser otras que las de la legislación estatal. Y estas están diseñadas conforme a una suma divisio, una división básica, entre órganos de gestión y órganos de inspección de nuestra administración tributaria, cualquiera que sea el diseño organizativo adoptado por cada comunidad autónoma para ejercer en general las funciones de gestión e inspección que les ha otorgado la ley estatal. Expongo esta reflexión inicial para poner de manifiesto que las funciones de comprobación en el plano estatal ofrecen perspectivas muy distintas según vengan ejercidas por unos u otros órganos, lo que determina situaciones distintas de una a otra comunidad autónoma. La situación en este punto puede variar mucho. Las comunidades autónomas ostentan una potestad de autoorganización en materia tributaria que no pone en entredicho ni el texto constitucional ni la ley de cesión de tributos. En el ejercicio de esa potestad se pueden crear órganos de inspección, algunas, quizá casi todas ya lo han hecho, a imagen y semejanza de los que hoy se ubican en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si existen tales órganos de inspección, las funciones de comprobación deberán ejercerse conforme a unos límites, sobre todo de orden procedimental, de una innegable tradición en nuestro derecho y que, como es quizás sobradamente conocido, se materializan en el Reglamento General de Inspección de los Tributos de 1986 y en todo el grupo normativo a que ha dado lugar en los últimos años, en especial la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente de 1998 y su más reciente desarrollo reglamentario de este mismo año 2000. Ignoro en detalle la experiencia aplicativa resultante de aquellas comunidades autónomas en donde se han creado tales órganos específicos de inspección que, de acuerdo con lo que parece más razonable, extenderán sobre todo su terreno de actuación al impuesto sobre el patrimonio, por lo que diré enseguida. No me parece necesario, en principio, entrar en detalles o en los problemas que puedan plantearse en este punto, en este primer planteamiento. Donde pueden surgir los problemas es en el supuesto, que yo creo más frecuente, de que las funciones de comprobación se ejerzan o bien por unos órganos de gestión existentes en paralelo con los anteriores o bien genéricamente por los órganos que ejercen sin más especificación funciones liquidadoras, entre comillas, de los impuestos cedidos. Las comunidades autónomas han tenido la desgracia o la suerte, según se mire, de que se les haya cedido unos impuestos, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y quizá el impuesto sobre el patrimonio, en los que no se ha producido, a lo largo de su evolución anterior a la cesión, esa diferenciación entre órganos de gestión y de inspección tan nítida en los demás impuestos estatales, impuestos personales sobre la renta o el impuesto sobre el valor añadido. Con eso llegamos al que, en mi opinión, constituye el meollo de esta primer parte de mi intervención, a saber, las funciones de comprobación a ejercer por órganos no calificados como de inspección, lo que, como acabo de indicar, se va a dar en la generalidad de las, comunidades autónomas, se hayan o no establecido estos últimos. La gran cuestión es esta. Las comunidades autónomas, sin capacidad normativa alguna en relación con los impuestos cedidos, deben ejercer sus funciones de comprobación con la sola ayuda de un precepto, el artículo 123 de la Ley General Tributaria, ideado a la medida de unos impuestos, los que han quedado de titularidad estatal, de características muy diferentes. Por otra parte, este precepto tampoco parece ser el mejor posible para resolver los problemas a los que intenta dar solución. El artículo 123 se introduce, el de la Ley General Tributaria, se introduce por obra de la reforma de 1995 de dicha ley. Se introduce a consecuencia de las exigencias técnicas de la aparición en nuestro sistema tributario de dos impuestos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el valor añadido, en los que concurren, en estos dos impuestos, dos características. Ser impuestos de masa, como se habla de actos de masa en derecho mercantil, es decir, impuestos satisfechos regularmente por un enorme número de contribuyentes, y, en segundo término, por incorporar técnicamente a su mecanismo de liquidación la posibilidad de generar un crédito, una devolución, a favor del contribuyente en lugar de una deuda a ingresar a favor de Hacienda. La aplicación de unos impuestos semejantes suponía una ruptura del esquema tradicional de aplicación de los tributos, pero significaba sobre todo la necesidad de confiar nuevas y mayores funciones a órganos distintos de los que desde 1924 habían acumulado funciones tanto de liquidación como de inspección y comprobación. De hecho, el artículo en cuestión constituye la culminación, como se ha dicho hasta la saciedad por quienes lo han estudiado, Gaspar de la Peña, Francisco Magraner, Ana María Juan, entre otros, de un proceso en el que fueron reconociéndose de manera forzada y sinuosa tales funciones, acompañadas de una sorda pugna de tintes corporativistas entre los órganos de gestión y de inspección en el seno de la Organización de la Hacienda Española. La ley del IRPF de 1991 y el primer reglamento del IVA darán la cobertura legal al desfile de disposiciones reglamentarias ulteriores antes de que el artículo 123 en cuestión intente establecer con carácter general unas normas nacidas para resolver cuestiones muy concretas. El resultado del proceso no sería muy halagüeño. El profesor Gaspar de la Peña, el estudioso más aplicado del precepto, terminaba su análisis con las siguientes palabras. El nuevo artículo 123 de la Ley General Tributaria ha venido a dar una respuesta parcial e insuficiente a algunos de los problemas que el nuevo esquema procedimental de aplicación de los tributos plantea. La esquizofrenia normativa existente, sigo recogiendo las palabras del profesor de la Peña, la esquizofrenia normativa existente entre el procedimiento de aplicación de los tributos que con sucesivos parches se recoge en la Ley General Tributaria y el que de facto resulta de la aplicación de los singulares tributos no se arregla, sino que se acrecienta en términos de norma interna con este tipo de modificaciones puntuales, por plantear solo algunas de modificaciones puntuales. Por plantear solo algunas de las cuestiones cuya resolución está todavía pendiente, se pregunta el viceprofesor, ¿tiene algún sentido mantener desde un punto de vista orgánico la diferencia entre gestión e inspección cuando tanto unos como otros órganos tienen atribuidas tanto funciones liquidatorias como funciones de comprobación? ¿Es posible o necesario regular un procedimiento de comprobación abreviada distinto del procedimiento de inspección? ¿Hasta qué punto la comprobación formal, la comprobación abreviada y la comprobación global del hecho imponible se hacen acreedoras de contenidos y procedimientos distintos? ¿Cómo debe plasmarse el resultado de las distintas actuaciones de comprobación? ¿Las liquidaciones derivadas de cada una de ellas deben producir los mismos efectos? Hasta aquí las palabras, el comentario sintético del análisis del artículo 123 de la Ley General Tributaria del profesor de la Peña. ¿En qué consiste muy sintéticamente el contenido del tan repetido artículo 123? Como probablemente conocen muchos de ustedes, en lo siguiente. En la concesión a los órganos de gestión de la posibilidad de llevar a cabo una llamada comprobación abreviada en los tres supuestos que contempla el apartado 1. Completada con una limitación de los medios de investigación, de un trámite procedimental ineludible y de un determinado resultado en el plano jurídico. Los tres supuestos son, en primer lugar, la comprobación conforme a los datos consignados en las declaraciones y en los justificantes que puedan acompañarles o que se requieran al contribuyente. Un segundo supuesto, cuando la Administración tiene en su poder elementos de prueba que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible, la existencia de elementos no declarados o elementos de cuantificación de la deuda distintos a los declarados. Y un tercer supuesto, inaplicable a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas cuando procede la práctica de devoluciones tributarias. La limitación es la que se desprende del enunciado de los supuestos indicados en cuanto a justificantes y antecedentes que pueden utilizarse. El trámite procedimental, la puesta de manifiesto del expediente para formular alegaciones del apartado tercero y el resultado, la práctica de una llamada impropiamente liquidación provisional de oficio. No puedo entrar en la idoneidad específica de esta normativa para el ejercicio de las facultades de comprobación por las comunidades autónomas respecto a los tributos actualmente cedidos. Ya he indicado que uno de los tres supuestos, al menos el de las devoluciones tributarias, no resulta siquiera de aplicación. Es un tema sobre el que podríamos hablar, si acaso, al final de mi intervención. Pero me parece más interesante examinar esas facultades de comprobación desde otra perspectiva, la de los derechos y garantías de los contribuyentes. Y en este punto se han producido, desde 1995 hasta acá, un par de circunstancias dignas de poner de relieve. Primero, ante todo, la Ley 1/1998, la de derechos y garantías del contribuyente, ha incidido sin duda en el tema. Diversos preceptos tienen que ver con las facultades de comprobación del artículo 123, cuando dichas facultades se ejercen en relación con los tributos cedidos. Sin ánimo de exhaustividad, en una ley plena de artículos cuyos efectos reales en el régimen de los derechos y garantías del contribuyente va a ser muy dudosos, en opinión de la generalidad de los comentaristas de la ley, quisiera destacar únicamente aquellos preceptos de mayor incidencia real. Así, el artículo 23, al fijar un plazo máximo de 6 meses para la resolución de los procedimientos de gestión tributaria, acompañado de diversas cautelas en cuanto a los efectos del incumplimiento de ese plazo. Los artículos 21 y 22, en segundo término, han venido a confirmar la necesidad de la audiencia al interesado, así como la facultad de formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento, establecida en términos más restrictivos en el apartado 3 del artículo 23 de la Ley General Tributaria. Particular relevancia le otorgo, y veo que justamente el profesor Caamaño lo ha puesto de relieve en su intervención, sus palabras de introducción, aunque esta circunstancia dependerá estrechamente de la actitud de cada comunidad autónoma, el artículo 25, cuya sola lectura les dará una idea de las potencialidades que contiene. Cada administración tributaria informará, a solicitud del interesado y a los efectos de los tributos cuya gestión le corresponda, subrayado mío, sobre el valor de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o de transmisión. Dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa, pero cuando el contribuyente haya seguido los criterios manifestados por la administración tributaria, no incurrirá en ningún tipo de responsabilidad. Por último, no menos trascendencia, puede revestir, si bien limitada a las sanciones, normalmente sanciones simples, derivadas de los procedimientos de gestión, la nueva normativa sobre el procedimiento sancionador, desarrollada ulteriormente por el Decreto 1930 de 11 de septiembre de 1999, cuyo artículo 25.2 se refiere explícitamente a los órganos competentes de las administraciones territoriales en orden a la imposición de sanciones por infracciones simples. En segundo término, o sea, la segunda circunstancia producida de 1995 para acá, se ha dado alguna reflexión doctrinal que ya he adelantado. La más decidida, la que propugna la aplicación analógica sin más del Reglamento General de Inspección a las actuaciones de comprobación en una serie de puntos que constituyen sendas garantías del contribuyente, y entre tales propuestas, la de que las liquidaciones provisionales de oficio sean parcialmente definitivas, para decirlo de forma breve. La profesora Ana María Juan, tras un análisis a fondo del tan citado artículo 123 de la Ley General Tributaria, señala literalmente lo siguiente: no todas las hipótesis recogidas en el artículo 123 de la Ley General Tributaria conducen a la práctica de una liquidación provisional, sino que aquellas que se corresponden con actuaciones dirigidas a la averiguación de que el hecho imponible se ha realizado y a la integración de la base imponible conducen a la emanación de liquidaciones que deben ser calificadas como definitivas, siquiera de carácter parcial. Esta solicitud de aplicación del reglamento de inspección no tiene otra razón de ser que la ausencia de un reglamento general de gestión. Si la Administración ejerce funciones sustantivas de comprobación, parece coherente exigir el cumplimiento de ciertos preceptos establecidos en garantías de los contribuyentes en la normativa sobre la inspección. Así, por ejemplo, notificar el comienzo de las actuaciones en los términos del artículo 30 del Reglamento General de Inspección en orden a precisar el alcance de las mismas, lo que permite precisar los plazos de prescripción que deben considerarse interrumpidos, o todas las exigencias en punto a la ordenación temporal de las actuaciones de comprobación o la documentación de las mismas. Se trata de una materia en la que probablemente entren los tribunales en el futuro, tanto si las actuaciones las lleva a cabo la agencia tributaria como las administraciones autonómicas. Como resumen de todo lo expuesto, pienso que esta materia de las funciones de comprobación a desarrollar por las administraciones tributarias de las comunidades autónomas se encuentra mal regulada en el momento actual, lo que dará lugar con toda probabilidad a alguna doctrina de los tribunales, pero respecto a la que estos se encuentran en una situación especialmente incómoda, dado que la normativa del artículo 123 se ideó justamente, como dije al principio, para los impuestos no cedidos en la actualidad, y respecto a los que, como ustedes comprenderán fácilmente, las administraciones autonómicas se encuentran poco menos que maniatadas a la hora de resolver los problemas que les plantea la comprobación de las actuaciones de comprobación, maniatadas e incluso con necesidad de un consenso entre todas las comunidades autónomas que ejercen esas funciones de comprobación a la hora de modificar la regulación estatal. En este marco de las actuaciones de comprobación de las administraciones autonómicas, existe una cuestión a la que quiero referirme en segundo lugar, porque constituye una especie de tema testigo, una cuestión en la que se manifiestan los problemas a que acabo de hacer mención en relación con la situación de las administraciones tributarias a la hora de gestionar unos impuestos que se les han cedido y respecto a los que han heredado una tradición aplicativa muy vinculada a intereses corporativos a las que son ajenas y sin que puedan hacer gran cosa por esa imposibilidad de ejercer competencia normativa alguna en virtud de la Ley de Cesión de Tributos. Se trata del problema de determinar exactamente la magnitud sobre la que debe aplicarse, es decir, la base imponible, el primero de los tres gravámenes que componen el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el que sujeta a las transmisiones patrimoniales onerosas, es decir, a las operaciones más importantes de este impuesto, respecto a las transmisiones de inmuebles. Como resulta sobradamente conocido, en el momento actual, el artículo 10.1 del texto refundido de la ley reguladora de este impuesto, Decreto Legislativo 1/1993, señala que dicha base imponible, les leo literalmente, está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. De acuerdo con toda una tradición, cuya crítica les haré de inmediato, las administraciones de las comunidades autónomas siguen actuando como lo hacían anteriormente las oficinas liquidadoras de la Hacienda Estatal. Aplican el impuesto al tráfico inmobiliario sobre un problemático y abstracto valor determinado de una u otra forma, también tendré que volver sobre este punto, sin plantearse en absoluto la posibilidad de hacerlo sobre el precio de la operación satisfecho entre las partes. Mi opinión es muy sencilla y fácil de enunciar. El impuesto debe aplicarse de manera distinta y debe serlo sobre el precio acordado por transmitente y adquirente. Así debe entenderse ese valor real al que alude la ley. Solo una tradición histórica, profundamente influida por intereses corporativos, ha podido determinar en el ánimo de los funcionarios de las comunidades autónomas, en el ánimo de las comunidades autónomas, para hacer pasar por evidente lo que no lo es. La aplicación del precio real, claro es, en lugar de un hipotético e inexistente valor, solo ventajas puede suponer para las propias comunidades autónomas, para la seguridad jurídica de los contribuyentes afectados y, como espero convencerles, para una mejor aplicación del sistema tributario en su conjunto. ¿Cuál ha sido esa tradición histórica determinante, como en tantos problemas cotidianos de nuestro sistema tributario, del actual estado de cosas? La historia del problema arranca de una situación inicial marcada por tres circunstancias de partida. En primer lugar, y ante todo, la integración en un solo impuesto de mucha tradición en nuestro sistema tributario el impuesto de derechos reales de cualesquiera transmisiones patrimoniales, tanto inter vivos como mortis causa, y en el que la base imponible parecía aconsejable que fuera un valor y no un precio, inviable este, como resulta de toda evidencia, en el caso de las transmisiones mortis causa. Segundo término, la atribución de la gestión del impuesto en su totalidad a un cuerpo de funcionarios de enorme tradición y peso en el Ministerio de Hacienda, el de Abogados del Estado. La especial dimensión jurídica del impuesto justifica y seguirá justificando dicha atribución desde la creación del mismo hasta anteayer mismo, en realidad hasta la cesión del impuesto en los años 80 a las comunidades autónomas. Por un proceso no exclusivo de este cuerpo de funcionarios, la asunción del impuesto se transmutó en una auténtica patrimonialización del mismo, según un proceso bien estudiado por los especialistas de Derecho Administrativo o de Ciencia de la Administración, pienso sobre todo el profesor Nieto. La atribución del impuesto a un cuerpo tan preeminente le permitirá resistir a la presión de otros cuerpos con las consecuencias que se verán. En tercer lugar, desde su origen, la aplicación del impuesto en lo que concierne a las operaciones del tráfico inmobiliario se ve contaminada por el cáncer que, en mi opinión, ha corroído en tantos casos a la moderna hacienda española, desde mediados del siglo XIX y hasta muy avanzado el presente siglo, el fraude. En tales circunstancias, como más de un pronunciamiento de los tribunales ha puesto de manifiesto solo hace unos pocos años, el legislador no podía plantearse siquiera este impuesto sobre otras bases que el que se llamó hasta la reforma del impuesto de 1964, el verdadero valor de los bienes transmitidos, justificando esta opción en la imposibilidad de controlar el precio real de las transmisiones de inmuebles. Cabría precisar y entrar en más detalles sobre cada una de estas tres circunstancias, pero quizá no sea esta la ocasión. Esta tradición tan sólida, contemplada a largo plazo, se va a ver afectada, sin embargo, por nuevas circunstancias inherentes a la propia evolución del sistema tributario en su conjunto. Veamos cuáles son. Ante todo, la creación y consolidación de nuevos impuestos, con posterioridad al impuesto de derechos reales, confiados igualmente, por un proceso siempre repetido, a otros cuerpos de funcionarios: contribución de utilidades, impuesto de timbre del Estado, contribución general sobre la renta. Los nombres de los cuerpos que patrimonializan tales impuestos no son quizá importantes. Lo interesante a nuestros efectos es que con la densificación del sistema tributario, hasta 1900 solo existían tres impuestos importantes, según es bien conocido, surge, a consecuencia de esa densificación, por un explicable propósito de protección del contribuyente, un corpus normativo de normas de inspección, el Reglamento de Inspección de 1924. Sin embargo, dentro del mismo, de este reglamento, el impuesto de derechos reales va a mantener su carácter específico, lo que equivale a decir que este impuesto no contará con órganos de inspección propios, sino que serán los mismos funcionarios con funciones liquidadoras, es decir, los abogados del Estado, quienes asuman la totalidad de las funciones tanto de gestión como de comprobación e inspección. Luego diré de qué forma afecta y mucho este planteamiento aparentemente orgánico o meramente organizativo a nuestro tema. Como observación al margen, pero bien indicativa de la fuerza corporativa a que me estoy refiriendo, no quiero dejar de señalar que el proceso de unificación de una norma como la Ley General Tributaria de 1963 no consigue incidir en el régimen de las infracciones y sanciones tributarias del impuesto de derechos reales hasta la reforma del mismo en los dos impuestos actuales, con posterioridad a comienzos de los años 80. Una segunda circunstancia vendría a ser el proceso de reforma de la imposición sobre el tráfico patrimonial, tanto en su faceta civil como mercantil, a partir de la reforma tributaria de 1964. Separación del añejo o longevo impuesto de derechos reales en los actuales impuestos sobre transmisiones patrimoniales e impuestos sobre sucesiones y donaciones. introducción en ese mismo año, el 64, del impuesto sobre el tráfico de empresas y creación del impuesto sobre el patrimonio con ocasión de la reforma de la transición política de 1977, como instrumento imprescindible para el establecimiento de un auténtico impuesto personal sobre la renta de las personas físicas, el actual impuesto sobre la renta de personas físicas. La acción combinada de todos estos cambios debería haber situado el problema en coordinadas muy distintas y más propicias a la admisión del precio como magnitud esencial de la tributación del tráfico inmobiliario. Veamos el cómo y el porqué de esto que digo. La escisión del impuesto de derechos reales deja sin fuerza la asimilación de la base imponible en la noción del valor frente al precio, obstáculo tradicional para cualquier planteamiento que pretenda acudir al precio como magnitud aplicativa de las operaciones del tráfico inmobiliario. El impuesto sobre el tráfico de empresas, al introducir en teoría un impuesto sobre el tráfico inmobiliario de naturaleza mercantil, entendido como alternativa al de carácter civil, debe plegarse al precio, puesto que no es pensable en el nuevo tributo que las cosas pueden ir por otros caminos. Por último, el impuesto sobre el patrimonio surge con vocación de progresar en la vía de la unificación de la valoración de la tributación patrimonial. Pese a estas circunstancias, nada de esto sucede, sino justamente lo contrario, lo que no se explica sino por las razones de tipo corporativista que, en mi opinión, constituyen uno de los deus ex machina de la evolución de nuestro ordenamiento tributario desde tiempo inmemorial y que, en ocasiones, quienes nos ocupamos de estas materias o no queremos ver o preferimos complacernos en las delicias de la especulación teórica. La reacción a todas estas circunstancias va a ser justamente la de reforzar paradójicamente la idea de que el valor y no el precio debe ser la magnitud determinante del impuesto. Veamos en qué consiste esta reacción. Un impuesto sobre transmisiones patrimoniales establecido sobre el valor y no sobre el precio permite retener las llamadas funciones liquidadoras, pues el valor no es difícil de fijar por quienes ejercen tales funciones siempre que se haga un uso prudente de esta facultad de fijar un valor en abstracto. Y a lo sumo, es suficiente establecer en garantía del contribuyente el mecanismo de la que se denomina la tasación pericial contradictoria. Cualquiera que haya vivido la realidad aplicativa del impuesto antes de su cesión a las comunidades autónomas sabrá que no exagero un ápice. Pero, por el contrario, la aplicación conforme al precio de las transmisiones inmobiliarias obligaría a un desdoblamiento de aquellas funciones liquidadoras a favor de unos órganos específicamente ocupados de comprobar el precio de las transmisiones. Y en tal sentido puede afirmarse sin hipérbole que la existencia de un reglamento de inspección constituyó en su día una amenaza para el planteamiento como el que propongo. Como también lo supuso la introducción del impuesto sobre el tráfico de empresas en 1964, al introducir esa posibilidad de que las transmisiones empresariales de inmuebles debieran sujetarse al nuevo impuesto. Amenaza, pero sin embargo, rápidamente conjurada, declarando, como se hizo en la primera regulación del mismo, la sujeción al impuesto sobre transmisiones patrimoniales de las transmisiones de inmuebles, cualquiera que sea el carácter de la operación. Será necesario llegar 15 años después a la ley 6/1979 sobre el régimen transitorio de la imposición indirecta para admitir la posibilidad de quedar sujeta hasta las transmisiones al impuesto sobre el tráfico de empresas y aún así de una forma tan curiosa como la de su disposición final tercera. Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles efectuadas después del 1 de julio del 80 se liquidarán sin exención por el impuesto general de transmisiones patrimoniales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior y quedarán exoneradas del pago del impuesto general sobre el tráfico de empresas. Resulta evidente la voluntad de la ley de que las cosas continúen como siempre, a lo que se añade la equiparación de tipos de gravamen entre ambos impuestos en relación con esas concretas transmisiones. Solo la sustitución de ese impuesto por el impuesto sobre el valor añadido forzará a gravar de forma racional las transmisiones empresariales de inmuebles. Ya en los últimos 25 años van a producirse aquellos cambios en profundidad de nuestro sistema tributario que permiten plantearse la disyuntiva valor-precio sin lastres corporativistas y en un contexto más racional. Tres son esos cambios, a mi modo de ver. En 1985 se introduce el impuesto sobre el valor añadido, en el que por exigencias estrictamente comunitarias ya no cabe la artificiosa y forzada solución que les acabo de leer de 1980. Las transmisiones inmobiliarias, si son de naturaleza empresarial, resultan sujetas al nuevo impuesto y se girarán por el precio satisfecho, como no puede ser de otra forma, en un impuesto de esas características. Si las transmisiones se realizan entre particulares, deberán serlo en el marco del impuesto sobre transmisiones patrimoniales por el célebre verdadero valor del inmueble. La incongruencia será mayor cuando desde 1998, a raíz de la ley 6697 de acompañamiento, quepa la renuncia a la exención del impuesto sobre el valor añadido de las operaciones inmobiliarias. Como sin duda es bien sabido por ustedes, si la adquisición de un inmueble se encuentra exenta de este último impuesto, el impuesto sobre el valor añadido, quedará sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Al introducirse la posibilidad de renunciar a tal exención por parte de quien transmite en el impuesto sobre el valor añadido, las partes pueden optar, de hecho, por tributar por uno u otro. Y si el impuesto sobre el valor añadido no puede dejar de calcularse sobre el importe real de la transacción, es decir, el precio, nunca más que ahora resulta necesario que la base imponible de la tributación opcional por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales lo sea sobre una magnitud semejante, es decir, sobre el precio. El otro gran cambio más reciente afecta a lo que ha constituido desde los orígenes mismos del impuesto de derechos reales el trasfondo de nuestro problema, el fraude inmobiliario, el fraude del mercado inmobiliario. Se trata, sin duda, de un problema no resuelto aún en nuestra realidad social. Pero los medios de la Administración, pienso, frente a él, son radicalmente distintos que en el pasado, en que se plantearon, puesto que en la actualidad, a raíz de la modernización de nuestra legislación fiscal, se cuenta con determinados instrumentos jurídicos de los que nunca se dispuso: la posibilidad de acceder a las cuentas bancarias, un auténtico impuesto personal sobre la renta de los ciudadanos, al que se sujetan cualesquiera variaciones patrimoniales, la misma figura dentro de ese impuesto de las ganancias patrimoniales no justificadas, un impuesto de control como el impuesto sobre el patrimonio, unos deberes de información muy extensos y muy asentados, etc. En esas condiciones, seguir justificando la preferencia por el valor en lugar del precio puede ser, en mi opinión, incluso contraproducente. Y lo que fue en su momento la causa, el fraude, puede convertirse en el efecto, si el fraude en la fijación del precio es la causa para recurrir el valor, o persistir en el valor no ayudará a no declarar el precio real. Con todo, el cambio decisivo para plantearse de forma distinta al problema ha sido la cesión del impuesto a las comunidades autónomas, que lo ha liberado de esa patrimonialización corporativista a que ha estado sometido hasta anteayer mismo. Se trata de un proceso demasiado conocido para entrar ahora en detalles, pero del que lo más importante destacar sería el que ha dejado en franquía la solución en el sentido que propugno. He explicado en otro lugar lo sucedido a partir del momento de la asunción de la gestión del impuesto por las comunidades autónomas y su reflejo ante los tribunales de justicia de las diversas fases en que se ha traducido esa praxis aplicada a determinar el valor comprobado por los órganos de gestión. No debo entrar en detalles de esa evolución. El resultado final es el hecho de que tal valor comprobado, establecido en forma del todo correcta actualmente por los órganos competentes, puede llegar a convertirse, si no lo ha hecho ya, en un valor tan inatacable jurídicamente por los contribuyentes como el valor catastral fijado por el Centro de Gestión Catastral, y con la tan amplia repercusión en el resto del sistema tributario que se sabe. Tal riesgo de auténtica indefensión, para el que la tasación pericial contradictoria es un mecanismo insuficiente, puede obviarse si prevalece el precio real de la transmisión como verdadero valor. En el ámbito del propio impuesto, la jurisprudencia ya ha entrado de forma resuelta a proclamar esa preeminencia del precio sobre el valor siempre que exista seguridad sobre la cuantía del precio. Los diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo, así como el de algunas comunidades autónomas, como la de Murcia, con un par de sentencias ejemplares, en relación con los bienes adjudicados en subasta pública, constituyen un cuerpo de doctrina cuya fuerza expansiva podría ser de sólido apoyo a las comunidades autónomas que pretendan invertir un criterio sobre cuyo fundamento corporativista espero haber despertado su atención. En realidad, esta doctrina supone un golpe profundo a la teoría del valor frente al precio, pues si se admite la excepción, se está admitiendo la regla. Si en el supuesto de subasta pública o en el del precio fijado por normas administrativas, otro campo en el que la jurisprudencia ha registrado importantes avances, lo determinante es el precio, porque se tiene la certeza sobre su cuantía, ¿por qué no se podrá liquidar sobre la base del precio cuando la Administración llega a una certeza semejante por los medios que considere convenientes? Pero pienso que aún hay más razones y no de poco peso. Una de ellas, sorprendentemente, la proporciona la celebérrima disposición transitoria cuarta de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 1989, hoy transmutada en el artículo 14.7 de la Ley Reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Se trata quizá de una de las disposiciones más criticadas, yo diría que aborrecida, por los autores que se han referido a ella. Incluso se encuentra impugnada por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, según es bien conocido. Aunque participo matizadamente de tales críticas, creo que ha tenido un efecto positivo en dos puntos. Por un lado, supuso en su momento inicial un instrumento de alguna eficacia en la reducción del fraude inmobiliario. Y lo digo sobre la base de una cierta experiencia profesional de algunos años. Sin embargo, la instrumentalización que se hizo de tal disposición para fijar el valor comprobado mediante su conexión con el valor catastral en las comunidades autónomas que yo conozco, la ha dejado inservible como arma contra el fraude. En segundo término, la disposición en cuestión constituía el mejor argumento a favor de la tesis que he propugnado ante ustedes, pues partía de la idea que el valor comprobado no era otro que el valor real, que el precio real, y no ningún otro valor inmaterial. Solo bajo tal hipótesis se entendía su utilidad como instrumento de lucha contra el fraude. Posiblemente el mayor defecto de que adolecía, creo que puede hablarse ya en pasado de tal disposición, era su excesiva eficacia. Era como un cuchillo excesivamente afilado, lo que no ha sido el único caso en la historia de la legislación fiscal española, como quienes tengan algunos años y la suficiente memoria recordarán unas llamadas ganancias patrimoniales no justificadas del Impuesto General sobre la Renta anterior al de 1978. Pero quizás sea ya conveniente concluir. En el actual momento de la evolución de nuestro sistema tributario, las comunidades autónomas tienen la oportunidad de quebrar una tradición aplicativa de este impuesto contaminada de intereses predominantemente corporativos. La normativa misma del impuesto deja la vía abierta para esa nueva interpretación que propugno. La jurisprudencia se ha adelantado ya a establecer tal posibilidad en supuestos en que el precio estaba establecido de forma indubitada. En los demás supuestos en que no sea así, a las comunidades autónomas se les ofrece un amplio campo para ejercer sus facultades de comprobación, probablemente no a través del deficiente artículo 123 de la Ley General Tributaria del que he hablado en la primera parte de mi intervención, sino mediante una comprobación sustantiva de naturaleza inquisitiva. Pero para ello no le faltan diversos instrumentos legales que le ofrece el actual ordenamiento de nuestro país, a los que ya he hecho mención. Con ello, podrían contribuir, por su parte, a conseguir diversos fines. Terminar con la anomalía del fraude de nuestro mercado inmobiliario, y quisiera decir esto sin ningún fundamentalismo fiscal, reforzar posiblemente la recaudación de un impuesto tan importante para ellas como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y evitar esa situación de indefensión con que amenaza la actual praxis aplicativa de fijación del valor real de esas transmisiones, praxis cada vez más depurada por obra de los tribunales. Muchas gracias.
Gracias, Fernando Cervera. Qué interesantes. Qué interesantes estos planteamientos de Fernando Cervera de poner sobre la mesa, y es necesario hacerlo además públicamente, expresiones como liquidaciones definitivas, aunque sean de carácter parcial, en la línea con ese comentario introductorio que yo hacía de la superposición de varios procedimientos de comprobación sobre un mismo hecho imponible. En un análisis que hicieron efectivamente Gaspar de la Peña y Ana Juan, discípula de Fernando Cervera, liquidaciones definitivas aunque sea de carácter parcial. Y por otra parte invocar, como le hizo con holgura de razonamientos, incluso la referencia a pronunciamientos jurisprudenciales determinantes, como esa sentencia de Gota Losada en el que impide las comprobaciones de valores de los bienes adjudicados en pública subasta, incluso en segunda y ulteriores licitaciones, en que, como todos sabemos, el tipo de salida es un 25% inferior al valor de mercado, o incluso en algunos casos el tipo de salida se determina libremente, el impedir las actuaciones administrativas de comprobación sobre la base de que en la pública subasta consta de forma fehaciente el precio por el que fue adjudicado. Y otros argumentos, como por ejemplo la no posibilidad de comprobación de los valores de las viviendas de protección oficial en aquellos casos en que la transmisión se declara con arreglo al valor que figura en la cédula de calificación definitiva. Y, por último, esa referencia, esa conexión extraordinariamente gráfica del juego del impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto sobre el valor añadido, en aquellos supuestos en que el ciudadano, por su condición de empresario profesional, puede renunciar a la exención en IVA y, por tanto, la operación está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales. Es un claro ejemplo, de una claridad meridiana en la que se superponen las categorías de valor real y precio, o más bien la categoría de valor real se aclara por la referencia al precio. Y es conveniente además insistir en alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia Comunitario en el que viene insistiendo en que no se ajustan al derecho comunitario aquellas normas de determinación de la base imponible que contemplan las legislaciones internas de algunos Estados miembros en materia de IVA, en las que se trata de arreglar o matizar una base imponible que no sea la derivada del precio libremente fijado por las partes. Hay dos sentencias del Tribunal de Justicia Comunitaria, una dictada en vía prejudicial y otra en un recurso directo interpuesto por la Comisión, en las que, contra el Gobierno belga, las dos, en las que le obliga a modificar la legislación interna en materia de IVA, en la que fijaba un precio mínimo, una base imponible mínima. En el caso de venta de bienes usados, y en particular entonces se trataba de vehículos usados, se establecía una base imponible mínima en la ley reguladora del impuesto sobre valor añadido. El Tribunal de Justicia Comunitario ha dicho que esta es una disposición de este alcance, y fíjense nuestra ley reguladora del impuesto sobre valor añadido, que cuando habla de entregas de bienes o prestaciones de servicio en especie, o en el caso de entregas de bienes o prestaciones de servicio entre personas vinculadas, matiza la base imponible, que es la que resulte del precio libremente fijado por las partes. Fíjense, ya verás cómo a lo mejor nuestra ley reguladora de IVA, por apartarse del precio como coordenada determinante y solo determinante de la base imponible, cómo sería susceptible de las mismas críticas que la ley belga que el Tribunal de Luxemburgo declaró no ajustada al derecho comunitario. Fernando, naturalmente abrimos un turno de intervenciones y me han pasado por escrito una de ellas. Se te pregunta dónde acaban las actuaciones de comprobación y dónde empiezan las de inspección, aunque esa pregunta podría hacerla él, a lo mejor, a algunos funcionarios, y la importancia práctica de la catalogación, si tales actuaciones, de tales actuaciones en una o en otra categoría.
Bueno, el primer problema, luego diré más cosas porque he hecho una referencia a esa disposición transitoria cuarta de la Ley de Tasas y Precios Públicos, que he supuesto quizá que ustedes la conocían, pero luego hablaremos de ese asunto. Yo, el problema que me plantean sobre dónde empiezan las actuaciones de comprobación y cuáles son de inspección, es el gran problema que aún hoy está sin resolver en el fondo. Es decir, no hay manera de saberlo exactamente. Y la única manera de aclararlo es que la tiene que aclarar la propia Administración. Por eso he dicho al principio que es muy importante, y eso se ha dicho muchas veces, pero no está, y ahora les diré por qué creo que no está, que no está dicho en ningún sitio. Es decir, ¿por qué? Porque no hay un reglamento de gestión. Y voy a volver a algo que para mí es un... Les confieso que es una experiencia personal de muchos años, que no quiero molestar a nadie, pero yo es que entiendo cada vez más, con más claridad, que el problema de la legislación fiscal española es un problema del corporativismo de funcionarios, y perdonen que sea tan claro y tan políticamente incorrecto. Es decir, no hay manera de saber lo que es gestión e inspección, porque quien ha mandado el Ministerio de Hacienda, unas veces fueron los abogados del Estado, y a otros no han querido que desde 1963, hace 37 años, exista un reglamento general de inspección. Porque regular un reglamento general de inspección es dar unas competencias específicas a quien no es órgano de inspección. Entonces, ahí hay un problema que yo les confieso que sigo teniendo ese mismo problema constantemente. Es decir, y la única forma de verlo es decir, es que quién es... está ejerciendo actuaciones de gestión y quién de comprobación. Con el artículo 123 se ha difuminado todo. Se ha difuminado todo porque no se sabe. Entonces, lo que tiene que hacer la Administración es un esfuerzo de aclararlo al contribuyente. Pero ¿qué pasa? Lo que les decía al principio, en la primera parte de mi intervención, Es decir, hay que regular las actuaciones de comprobación de los órganos de gestión con el mismo detalle que las actuaciones que están reguladas, las actuaciones de comprobación de los órganos de inspección. Es decir, y ese es el problema, es decir, que el contribuyente sepa. El problema, por ejemplo, hay un problema que es el de las sanciones, el plazo de prescripción de las sanciones o las actuaciones son 6 meses cuando es una organización. Es decir, usted recibe como contribuyente una notificación de la Administración de que se va a proceder a una actuación de comprobación hecha por un órgano de gestión y sabe que hay un plazo de 6 meses, no pueden pasar más de 6 meses con todas las complicaciones que eso lleva consigo, pero no porque lo diga la Ley General Tributaria, sino porque lo ha dicho la Ley de Garantías. La Ley de Garantías, curiosamente, y es otra forma de corporativismo, y perdonen que sea tan reiterativo, resulta que así como ha regulado perfectamente, a favor de la Administración, la interrupción durante el año, ustedes saben que las actuaciones de inspección no pueden durar más de un año, hay unos supuestos en que la interrupción puede estar justificada, otras no, etcétera. Eso está perfectamente regulado en un decreto del mes de marzo de este año, fue, ¿no? Sí. Exacto. Pero ¿por qué el plazo de 6 meses que también establece la Ley de Garantías y Derechos del Contribuyente en el artículo que lo tengo por aquí, por qué no se ha regulado y se ha desarrollado reglamentariamente? Nadie lo sabe. Bueno, yo sí que lo sé. ¿Por qué? Como ustedes lo pueden intuir, pero nada más. Entonces, respecto a esta importancia práctica de la catalogación de tales actuaciones en una u otra categoría, bueno, sería importantísimo. Lo que pasa es que ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, yo no sé, eso es un tema también de estas jornadas. ¿En qué medida una administración territorial puede, es que no puede regular normativamente entrar en esta materia? De ninguna manera. Es decir, le dan un artículo, pero la catalogación que puede ser por vía de circular, por vía de instrucción, es que tampoco creo que pueda. No lo sé, yo no.
Es que en este momento hay superposición de competencias. No, claro. Hay reparto de competencias. No estamos. La distribución no es un sistema competitivo. En este momento hay superposición de competencias. Y entre actuaciones de una y otra naturaleza. Y sabemos que empiezan actuaciones inspectoras cuando el contribuyente recibe una diligencia en la que se da comienzo formal a las actuaciones inspectoras. Pero todas las actuaciones previas, y de ahí la importancia del tema que tú abordaste, de hablar de liquidaciones definitivas, aunque sean de carácter parcial, que es algo con lo que debemos de sensibilizarnos todos, funcionarios y contribuyentes y administrados, pues porque hay superposición de competencias y, por lo tanto, y no es fácil el reparto. No es fácil el reparto porque estamos en un continuo. Ahora se va a poner sobre la mesa, la Comunidad Autónoma Catalana va a poner sobre la mesa el que la propia comunidad, y es una cuestión que voy a abordar yo, el que la propia comunidad gestione los tributos propios del Estado, sobre la base del artículo 152 de la Constitución, que parece que sirve de pábulo a este fenómeno. Bueno, pues si estamos tratando de que por vía de transferencia o por vía de delegación o por vía de convenio o por vía de consorcio o por vía de concierto o cualquier otra posibilidad que nos brinda el ordenamiento jurídico, sean las propias comunidades en ese camino de corresponsabilidad fiscal las que gestionen además los impuestos propios del Estado, pues es que a lo mejor es que no es el momento de separar las competencias de los órganos de inspección y de los órganos de gestión, porque es que estamos en un proceso evolutivo que es que no sabemos cuándo se va a detener, ¿no?
De acuerdo con mi visión corporativista de la legislación fiscal, yo sabes la solución al problema que tú planteas. Pues como los catalanes han planteado el problema de crear una agencia tributaria propia, la única forma de conseguir unas normas de gestión de los tributos cedidos adecuada a las características de esos tributos y que sea útil para que ejerzan adecuadamente sus funciones, las de gestión y las de comprobación, las comunidades autónomas, sería la de amenazar con solicitar la creación de una agencia tributaria propia. Entonces, cuando todas las comunidades autónomas pidan una agencia tributaria propia, la agencia tributaria reaccionará accediendo a dictar esas normas que regulan el tema de gestión. ¿Me explico? Es un planteamiento, si quieres, político, pero vamos, yo creo que la solución. Hay otro tema, si no te importa, porque quiero. Cuando he hablado de la disposición transitoria cuarta como la gran amenaza o como el gran argumento a favor de mi tesis de que no debe ser el valor, sino el precio, he visto que quizá algunos de ustedes no conocían bien el contenido. Es una norma famosa del año 85 del secretario de Estado, señor Borrell, que quiso resolver el problema del fraude del mercado inmobiliario de la forma siguiente. Ustedes, cuando declaren en una transmisión de inmuebles mediante precio, es decir, sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales, un valor X, cuando la Administración compruebe que el valor comprobado es superior en más de un 20% al declarado y además sea superior a 2 millones de pesetas, entre transmitente y adquirente lo que hay es una donación, lo cual es una amenaza terrorífica. ¿Para quién? Para el adquirente, que se encuentra que de un extraño, que es el transmitente, recibe una donación por ese importe. Fíjense, eso probablemente es aberrante jurídicamente, los que ustedes lo han estudiado o todos los profesores de Derecho Financiero siempre estudiamos que eso es algo aberrante, etcétera. Pero, sin embargo, primero, eso sirvió para que la gente declarara más. Eso, el que diga otra cosa, yo personalmente lo veo muy claro. Pero al propio tiempo esa disposición transitoria, es decir, mire usted, si usted declara esta cantidad, fíjense que está presuponiendo que la magnitud, la base imponible del impuesto a transmisiones patrimoniales no es el valor, sino que es el precio. Es decir, ustedes declaran el precio real, no el valor ese que pueda haber. Y claro, por ahí es por donde yo pienso, por lo menos ese es un argumento, decir, oiga, no, mire, es que como no declare el precio real y no sirven las cosas para lo que... Luego lo que sucede con eso es que ustedes saben que como precisamente tenía tanta eficacia o era tan peligroso para los contribuyentes, lo que han establecido, por ejemplo, yo en mi comunidad autónoma, eso dio lugar a no sé si 30.000 o 40.000 recursos ante el Tribunal Económico Administrativo, por una serie de razones. Claro, al final las comunidades autónomas han seguido el criterio de decir, miren ustedes, por una vía, sin ninguna norma reglamentaria, sino por la vía de instrucciones, han dado normas a todas las notarías de que el valor que se declare sea en función del valor catastral en un porcentaje. En mi comunidad autónoma es el 2,1, de tal manera que si yo les vendo a ustedes un inmueble, un chalet de donde yo paso el verano, que es en la provincia de Alicante, en Jávea, pues lo que hago es el valor catastral es tal y se lo pongo a ustedes, cualquiera que sea el precio que me pongan, lo multiplico por 2,1. No les voy a vender nunca el chalet de Jávea, ¿sabe? Porque estoy muy a gusto allí. Pero vamos, quiero decirlo como un ejemplo que suelo poner siempre, incluso en mis clases. En fin, yo veo mi valor catastral y cualquiera que sea el precio que ustedes me paguen, cualquiera que sea, yo ponemos como valor declarado el valor catastral multiplicado por 2,1. Claro, con esto se ha terminado la disposición, lo que se pretendía con la disposición transitoria. Y si digamos que se ha vuelto en contra de quien la creó, pero en fin, ese es otro problema distinto.
Hay una otra pregunta. Es una lástima que aquí en Galicia no se publiquen tablas oficiales de valores en ese registro oficial de valoraciones del que habla el artículo 25 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. No habla el artículo 25, habla el desarrollo que hace el director general de la Agencia Tributaria en la instrucción que desarrollaba la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. Sí que serviría para publicar de forma oficiosa valores de bienes, cómo funciona la comunidad autónoma catalana, y que daría lugar, como dice Fernando, incluso a utilizar, y aquí lo hacemos, en La Coruña funciona valor catastral por 1,70 y en algunas zonas de Santiago.
Pero la comunidad valenciana también.
Pero oficiosamente, decir, no hay publicadas tablas de valoraciones, pero en Cataluña.
Claro, es que no se puede hacer oficiosamente.
Pero en Cataluña circulan unas tablas.
Y en Valencia también.
Oficiosas.
En Valencia también, yo las tengo en el cajón de la izquierda de mi despacho, bueno, en el segundo cajón de la izquierda, y siempre lo sé. Y todo el mundo lo sabe. O sea, en sucesiones es más reducido y transmisiones patrimoniales se multiplica por 2,1 y sucesiones es menor. No sé por qué.
Una última cuestión, porque tenemos que tomar un descanso, luego se superpone con la siguiente intervención. ¿Qué opinión te merece, Fernando, dice Javier Vázquez, pregunta Javier Vázquez, ¿qué opinión te merece la solución del conflicto que surge como consecuencia de la doble liquidación, transmisiones patrimoniales onerosas e IVA, que deriva de ciertas transmisiones inmobiliarias, por el hecho de que estos impuestos pertenezcan a administraciones distintas?
Bueno, pues que no hay coordinación, pero sin embargo que hay un problema de fondo que... Hay un problema de fondo que es el que les acabo de decir, es decir, que si mientras se siga aplicando el impuesto de transmisiones patrimoniales sobre el valor y no el precio y sobre el otro, pues seguirá existiendo, es un problema de que no tiene solución en sí mismo, es decir, salvo que haya una actitud decidida. No sé si he contestado bien a la pregunta, o sea, pero mientras no haya una actitud decidida de terminar con, de hacerlo en base a la misma magnitud, pero como tú mismo has dicho, en el IVA no se puede salir del valor real, es decir, no se pueden, y además me has dado un argumento más que yo no se me había ocurrido cuando siga hablando de este tema, porque además pienso convertirme en una especie de San Jorge de este criterio del valor y el precio, que es una lucha, si se quiere, un poco quijotesca, probablemente porque todo el mundo está pensando que el mercado inmobiliario, o que si las administraciones tienen que intentar saber el precio real del mercado inmobiliario, pues están apañadas. Yo creo que no es así, yo creo que realmente España es una absoluta anomalía en Europa respecto a al fraude del mercado inmobiliario. Es decir, y además todos esos instrumentos que yo he dicho que existen, si la Administración los hubiera utilizado de verdad desde un principio y de una manera decidida, España no sería esa anomalía en la que, por ejemplo, en donde yo vivo, en la Comunidad Valenciana, donde hay muchos extranjeros que adquieren inmuebles, se quedan con los ojos, no se lo acaban de creer. Y dice, oiga, ¿y esto qué pasa? Que no hay que declarar lo que yo pago a usted. Y enseguida se apuntan, ¿eh? También hay que decirlo, que el extranjero, el alemán que viene por lo menos a mi tierra, comprar un inmueble, cuando se entera de eso, de que no es lo mismo una cosa que otra, enseguida aprende el mecanismo del dinero no declarado y se apunta, y luego cuando él revende, pues también lo hace. Tenía algún problema hace unos años con el tema de las desinversiones, pero ahora no es así. En fin, no sé.
Bueno, gracias, Fernando.
Yo quiero pedir disculpas porque tengo un constipado espantoso que no lo he cogido en Galicia, lo digo para que nadie piense. Lo traigo de mi tierra y aquí pues realmente se me ha mejorado un poco, pero lo siento. Y claro, si ustedes de agradecer, porque si hubiera tenido una voz más potente y más condiciones, les hubiera ustedes apabullado hablando. O sea, que sí que no, casi me alegro.
Bueno, gracias de nuevo. Vamos a hacer un descanso. Hasta la 1:00.